Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Estamos en el programa económico del diario La República. Hoy es jueves 8 de febrero 2024. Se registra un descenso en el precio de los combustibles, fundamentalmente de los gasoles, debido a causas externas, pero también internas. Pero la reducción del precio de los combustibles debería ser más rápido en los grifos del país. Sobre esto y otros temas del sector hidrocarburos, vamos a hablar hoy con Aurelio Ochoa Alencastre, él es especialista en temas energéticos. Pero antes veamos en pantalla cómo empezó el dólar hoy temprano. Los cambistas compran el billete verde en 383 y lo venden en 385. En la casa de cambio digitales también se vende y se compra en estos mismos precios en promedio. Vamos a ver la portada de La República de hoy, jueves 8 de febrero 2024, entrevista exclusiva a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Señala que una elección libre y limpia, Maduro sabe que pierde contra mí. Pero también fiscal de los Cuellos Blancos confirma espionaje a periodistas, entre ellos de La República también, mientras la ola de calor sobrepasa temperaturas históricas. Además, en las internacionales, en Estados Unidos están abrumados por las deudas de tarjeta de crédito. Esto también puede estar pasando, afectando en el país. Recuerda que también tenemos nuestra información, lo vemos en la página web de La República, lo puede ver allí, información completa y actualizada. Además, te invitamos a ir a tu kiosco favorito por tu ejemplar impreso de La República. Estamos ya con nuestro invitado, Aurelio Ochoa. ¿Cómo está usted? Bienvenido a La República, ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre. ¿Cómo está usted?
Rumi, muy buenos días, a sus órdenes.
Bien, muchísimas gracias. Lo primero, ingeniero, vamos a ver junto a usted en pantalla un gráfico. Este es el comportamiento del barril de petróleo WTI que se utiliza como referencia para el mercado local. Ayer ha cerrado en cerca de $74 y hoy subió un poquito a $75 aproximadamente debido a unas situaciones geoestratégicas, el alto al fuego rechazado en Gaza, además también los inventarios en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir usted de este comportamiento del precio del barril de crudo?
Bueno, lo que estamos viendo es que en el mundo en este momento, a pesar de estas situaciones en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, no han tenido mayor efecto prácticamente, puesto de que en otras épocas cualquier situación geopolítica en el Golfo Pérsico significaba, lógicamente, una abrupta subida del petróleo. Pero en esta oportunidad que usted está mostrando en el gráfico, vemos que está, en cierta manera, estabilizado. Es decir, a pesar de esos conflictos bélicos, estamos viendo que, digamos, no hay una repercusión en lo que corresponde al precio internacional del petróleo.
Así es.
Y eso es una cosa interesante, lógicamente, para los consumidores y sobre todo para los grandes importadores, y sobre todo en el caso de Perú, que somos pues netos importadores.
Definitivamente. En el mercado local, ya lo hemos visto, ha bajado ciertamente el precio de los gasoles, fundamentalmente del regular y del premium. ¿Qué obedece a esta importante reducción en los precios de los combustibles en el mercado local, ingeniero?
Obedece a que hay un nuevo actor, en este caso la nueva refinería de Talara, y ese es el efecto inmediato. ¿Por qué razón? Petroperú anteriormente, en el caso, por ejemplo, del año 2023, cuando no estaba funcionando a su plena capacidad la refinería de Talara, entonces tenía que importar combustibles y luego venderlos. Vale decir que el margen de refinación lo ganaba pues un refinador del exterior, pero en cambio ahora Petroperú está procesando, está produciendo 100%, en este caso su refinería, de 95.000 barriles. Uh-huh. Entonces, obviamente, eso repercute en el mercado local, y eso podemos observarlo en los diferentes grifos. Es cierto que no en todos, eso uh-huh. es cierto también, pero ya observamos, por ejemplo, una gasolina, en este caso regular, uh-huh. ¿no es cierto?, por debajo de los 13 soles, o sea, 12 soles 50, 12 soles 90, pero también en otros grifos todavía continúan a los 16, 18 soles, ¿no? Entonces, pero ya se nota, en este caso, que hay una competencia entre las estaciones de servicio. Vale decir, el efecto de la refinería de Talara ha sido de todas maneras neto en este caso, ¿no?
En todo caso, ingeniero, tenemos dos componentes. Por la parte internacional, el descenso del precio del barril del crudo y obviamente también el ingreso de Petroperú con este proceso de refinación. Pero ¿por qué no ocurre lo mismo con otros grifos? En todo caso, ¿por qué los precios descienden lentamente? Cuando sube el precio de los combustibles, obviamente los grifos se ponen a tono, suben de inmediato, pero cuando baja, los grifos no lo hacen a una velocidad que los usuarios estamos esperando. ¿Por qué ocurre esto, doctor?
Bueno, en este caso, como hay una libertad de precios que a veces algunos confunden con libertinaje, ocurre justamente lo que usted ha señalado, ¿no? Sin embargo, creo que debiéramos en este caso acudir a un aplicativo de los Sinermin que se llama Facilito, y creo que todos deberíamos ingresar cuando queremos buscar o queremos llenar el tanque para ver en nuestro distrito cuál es el grifo que vende más barato. Esa es una alternativa que tenemos porque no podemos controlar los precios, entonces la única forma es estar al corriente respecto a qué grifo de nuestro distrito es el que está en nuestra provincia, nuestra región está mucho más barato, y de esa manera acudir a él, y eso podría generar mayor competencia. Vamos a ver que algunos grifos inclusive tendrían que cerrar si es que continúa con la situación que usted ha mencionado.
Así es. Ingeniero, pero como usted sabe bien, la refinería de Talara se ha puesto a tono con los nuevos tiempos, se está produciendo combustible menos contaminante, pero ¿qué está pasando con el principal competidor? Estamos hablando de la refinería de La Pampilla, de Repsol. ¿Ya adecuó su refinería, la modernizó para producir combustibles con menores emisiones contaminantes?
Sí, lo ha hecho mucho más antes, hace ya más de 2 años, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos han comenzado antes. Recordemos que en el caso de Talara, pues han habido una serie de retrasos. En el caso de La Pampilla, pues lo ha hecho mucho más antes y definitivamente pues está vendiendo ya hace tiempo combustibles no contaminantes, ¿no? Entonces eso es bueno destacar. Sin embargo, en este momento recordemos que somos netos importadores, aún así, en el caso del diésel, por ejemplo, ¿no? Somos masivamente consumidores del diésel extranjero. En este caso, de las 2/3 partes del diésel que consumimos, lo tenemos que importar.
Y en el caso, por ejemplo, del GLP, ahí se ve una diferencia ostensible porque sí ha estado subiendo el precio del GLP que se utiliza para los vehículos y también el precio del GLP que se utiliza en las cocinas de las familias. ¿Por qué ha subido el precio del GLP? ¿Cuáles son los indicadores para este incremento?
Bueno, en el caso de, digamos, de tanto el GLP como en el caso, por ejemplo, de las del diésel, en fin, ¿qué pasa? Los combustibles se rigen también por la estación en el hemisferio norte. Entonces, recordemos en este momento, por ejemplo, mientras nosotros estamos con una temperatura superior a los 30 grados, en el caso del hemisferio norte lo están a la inversa, con un crudo invierno. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que recurrir, ¿no es cierto?, a determinados combustibles. En este caso, para su calefacción, en fin, para sus necesidades diarias, y lógicamente hay una mayor demanda de GLP, entre otros, ¿no? Pero no de gasolinas, porque lógicamente no hay mucha movilidad en este momento. Entonces, eso influye también en lo que corresponde al precio de los combustibles en general y el caso particular del GLP. Bueno, y eso es lo que se estaría en este momento traduciendo, trasladando a nuestro mercado. Pero hay que considerar que en el caso particular del mercado peruano, nosotros estamos produciendo en Camisea alrededor del 70% del GLP que consumimos, ¿no? Uh-huh. Pero también a la vez va creciendo el consumo del GLP en este caso, y lógicamente las reservas que tenemos, la producción local en el caso de Camisea está disminuyendo. Entonces cada vez estamos importando más y estamos alrededor o cerca del 30% de importaciones en este momento. Entonces eso lógicamente influye también definitivamente, puesto de que tenemos que traerlo, ¿no es cierto?, de fuera del país.
Ingeniero, ¿y por qué no se puede traer el GLP desde Pisco en un ducto? Todavía se sigue trayendo el GLP en barcos. Y como sabemos, a veces siempre se recurre, hay una recurrencia de oleajes anómalos y esto de alguna manera nos complica la situación. ¿Por qué no se puede traer el GLP a través de ductos a Lima, ingeniero?
Bueno, debería haberse construido ya hace mucho tiempo. Estamos hablando de un horizonte más o menos de 10 años o más, puesto de que esa primera licitación que se había hecho en esa oportunidad, pues simplemente la ganó una empresa X peruana, y no pudo construir porque simplemente el consorcio Camisea señaló de que no podía suministrarle. Fue una cosa, digamos, algo extraña, y esa es la debilidad del Estado, precisamente, porque eso no ocurriría en otros países, ¿no? Entonces, una situación de necesidad de seguridad energética frente a estos oleajes anómalos que usted ha señalado, pues lógicamente ese hubiese sido, y sería en este caso, una solución. De tal manera que, en lugar de, digamos, tener los problemas estos de los oleajes, tendríamos por tubería el GLP de Pisco hacia Lima, Callao. Pero, bueno, hasta la fecha todavía no se construye. Bueno, ojalá que y, digamos, en algún momento, pues, se decida. Y el otro tema es el caso de la capacidad de almacenamiento. Uh-huh. Nos hemos congelado en una capacidad de almacenamiento de GLP de hace, pues, 30 o 40 uh-huh. años. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que viene este problema de los oleajes, lógicamente viene la parte especulativa de los malos comercializadores. Entonces, ese es un tema que tiene que atacarse lo más pronto posible.
¿Usted cree que es necesario una mayor insistencia de parte del Estado, del gobierno, a la empresa privada, en este caso Pluspetrol, con la finalidad de que ya de una vez por todas haya un ducto de GLP desde Pisco hasta el Callao, de tal manera no puede haber estos problemas de desabastecimiento de GLP que muchas veces lo hemos visto en el mercado local, ingeniero?
Sí, tiene usted razón. Me parece que eso, por ejemplo, esa es una alternativa, y la otra, como le decía, tiene que complementarse con la capacidad de almacenamiento, ¿no? Que tiene que ampliarse, puesto de que la actual ya, digamos, ha depasado la demanda que tenemos, pues, desde hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, ese es súper importante, pero yo diría que lo que habría que más bien insistir es en lo que es la masificación del gas, porque Exacto. eso permitiría sustituir precisamente al GLP y el GLP llevarlo donde no pueda llegar el gas natural. Uh-huh. Algo a la inversa de lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Bolivia, sin ir muy lejos, y lo que ocurre en Argentina particularmente. Entonces, teniendo nosotros gas disponible en este momento, resulta, pues, digamos, un poco algo de Ripley, en cierta manera, sin alusión a estas citas uh-huh. comerciales, ¿no es cierto?, que tengamos que seguir recurriendo al GLP, que tenemos cada vez que importarlo en mayor proporción, ya estamos hablando de más del 30%, teniendo nosotros el gas natural disponible en este momento, ¿no?
Entonces, deberíamos aprovecharlo mucho más.
Un poquito más agresivos.
Sí, deberíamos aprovechar mucho más ese gas natural que lo tenemos de Camisea y que llega hacia la costa peruana. De otro lado, ingeniero, se está cuestionando el pedido de aporte de capital para Petroperú. ¿Cuál es su comentario sobre el tema?
Bueno, ya creo que las autoridades, ¿no?, comenzando por el primer ministro, ya se pronunciaron con relación a esta temática y no van a, en este caso, proporcionarle a la petrolera estatal dinero en efectivo, ¿no? Pero sí le van a, y eso lo ha confirmado, sí le van a pedir, en este caso, líneas de crédito, o garantías sobre todo, uh-huh. no cartas fianzas, en fin, entonces que eso permitirían, en este caso, salir de la crisis económico-financiera de la petrolera estatal. Pero habría que señalar algo que, digamos, no se, en general, digamos, no se toma en consideración, y es el caso de que la situación esta económico-financiera de Petroperú es con relación hasta el año 2023, uh-huh. porque ya el año 2024, ¿no es cierto?, ya es una situación bastante diferente. Entonces, tiene un lastre, en este caso, un pasivo uh-huh. económico-financiero hasta el año 2023. Pero el año 2024, con la nueva refinería trabajando al 100%, entonces los números van a estar en azul para el caso de Petroperú, y mucho más todavía más adelante, ¿no? Porque al final ya hemos visto, en este caso, que ya va ampliando inclusive su cobertura de distribución, de lo que estaba, pues, en 25-26%, al parecer en este caso se está acercando ya al 30%. Entonces, quiere decir que, digamos, va lógicamente recuperarse económicamente los próximos meses, en este caso, ¿no?, y años en particular.
Ingeniero, vamos a escuchar lo señalado por Carlos Oliva, ex ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Fiscal, quien justamente habla sobre la capacidad financiera de Petroperú. Escuchemos.
Bueno, dado que ya se terminó supuestamente la refinería, pues es un activo que hay que tratar de cuidar, obviamente, uh-huh. ¿no? Pero nuevamente, la estructura financiera de ese activo no ha sido la adecuada. Entonces, poder pagar esa deuda solamente con el rendimiento de Talara, pues va a exigir un trabajo denodado y no es nada fácil, ¿no? Así, grosso modo, las cifras que yo tengo en la cabeza es que en el mejor de los casos la refinería podría estar dando unos 450, 500 millones de dólares de utilidades, digamos, anuales, pero la mitad de eso se va a pagar solamente los intereses de la deuda.
Porque mi pregunta era, ¿Talara va a salvar Petroperú?
No, Talara es lo que ha hundido Petroperú en buena medida ahora, ¿no? Entonces ahora, naturalmente, los flujos que se puedan generar de ahí van a ayudar, pero el hueco es tan grande que no va a ser suficiente.
¿Qué hacer con esa empresa, señor Oliva? Porque pareciera que, o sea, hay cierto optimismo por parte del gobierno que le pide a la gente, confíen que esto va a salir bien, Chira diciendo Talara nos va a sacar de esto, a partir de tal año va a haber réditos, va a funcionar, y por otro lado tenemos a los gremios empresariales diciendo esto es un fracaso total. O sea, ¿qué hacer con esta empresa?
Nuevamente, ahí lo que tendríamos que empezar a hacer es cambiar todo el gobierno corporativo, tratar de hacerlo una empresa viable, y para eso hay gente, hay empresas que se especializan en eso. ¿No?
Ingeniero Aurelio Ochoa, ¿qué opina usted sobre lo señalado por Carlos Oliva en este caso? Él ha señalado que Talara ha hundido a Petroperú. ¿Que usted considera que el ingreso de la refinería Talara realmente podría darle esa capacidad financiera para que pueda solucionar su problema la empresa estatal? Y más allá de ello, tener también ingresos, utilidades que tanto se requiere.
Fíjese, yo pienso que en parte tiene razón lo expresado con relación a lo que ha significado pues esta inversión multimillonaria, ¿no? En eso creo que todos estamos de acuerdo, pero han sido decisiones del pasado, de gobierno del pasado, ¿no? Entonces eso es bueno señalar. Sin embargo, ya estamos con esta infraestructura instalada, ya está produciendo, es una de las refinerías más modernas, me refiero no en cuanto a capacidad, sino en cuanto a modernidad, ¿no? La tecnología es una de las más modernas en el mundo, en este momento una de las 8 o 9 que existen, de las nuevas. Sin embargo, lógicamente, en cuanto al costo se refiere, pues ha sido algo ya sobredimensionado, uh-huh. Pero eso ya se, digamos, seguramente supongo que la Contraloría, el Poder Judicial, la Fiscalía ya estén, digamos, investigando, ¿no? Pero con relación, digamos, a algo que ya lo tenemos funcionando, uh-huh. Ese es el tema. Entonces ya la tenemos funcionando y como también lo ha señalado el exministro, en este caso, digamos, puede tener por la refinería ingresos entre 400 a 500 millones de dólares anuales. Uh-huh. Entonces, de los cuales, como él señala, un 50% digamos, servirán para pagar los intereses. Pero vamos al hecho que ya está o estará, y está en este momento ya en positivo, ¿no? Porque uh-huh. ya está funcionando al 100%. Ahora, esto lógicamente se vería reforzado y se va a ver reforzado con la participación del petróleo que se, digamos, del petróleo que se produce en Talara, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que, digamos, hay que agregar a lo que se ha señalado. O sea, no solamente tendría el ingreso por la refinación, en este caso a través de la nueva refinería, sino que adicionalmente estaría obteniendo la materia prima, que es el petróleo que se produce en Talara, a precio de costo, ojo, uh-huh. a precio de costo. ¿Y qué significa precio de costo? En Talara, un costo de producir un barril de petróleo está aproximadamente entre 10 y 25 dólares, uh-huh. y a eso le agregamos, ¿no es cierto?, le agregamos las regalías y todo eso, tiene un promedio de 25 dólares del barril. Uh-huh. Y como usted ha mostrado en este momento, a 75, 74 dólares del barril, lógicamente hay un diferencial. Ese diferencial es que el que entraría a las arcas de Petroperú, claro. En consecuencia, si bien es cierto, no va a solucionar el problema económico financiero, pero sí va a coadyuvar, va a ayudar en este caso a su plena recuperación. Estamos hablando que agregado a los 400, 500 millones que significaría de dólares la refinería de Talara en cuanto a ingresos por refinación, por margen de refinación, tendría adicionalmente, ¿no es cierto?, al año uh-huh. Petroperú, entre 140 y 150 millones, ojo, de dólares, uh-huh. ojo, de dólares, 140, 150 millones de dólares, precisamente por comprar un petróleo, o sea, la materia prima para producir combustibles, a precio de costo.
Eso
y
es
esa
importante.
Es la ventaja en este
Ingeniero.
Caso.
Precisamente sobre el tema hay que observar una nota publicada en La República el pasado lunes 5 de febrero. Petroperú ya tiene socio estratégico para la explotación del lote 192, es el más importante del país. La empresa estatal iría con el 49% y la empresa Altamesa Energy de Canadá tendrá la mayoría de las acciones, se encargará de las inversiones en este campo productivo. ¿Qué implica esto? ¿Será un momento de inflexión de solidez para la empresa?
Bueno, va a ser una inyección adicional a lo que estábamos hablando con relación a Talara, ¿no? En el caso de Talara, por ejemplo, si es que se le entrega el lote 10, que tiene una producción superior a los 10.000 barriles, algo similar a lo que estaría produciendo inicialmente el lote 192 que usted ha mencionado, tendríamos el caso del lote 10 en Talara, que en mayo precisamente finaliza la concesión. Esperemos que este a su vez sea asignado a Petroperú, de tal manera que los lotes que ya tienen producción y todos los que se le ha entregado a Petroperú, no ha disminuido la producción, al contrario, más bien, se ha incrementado, ligeramente es cierto, pero se ha incrementado. Entonces, si a eso agregamos el caso del lote 10 de Talara y luego el lote 192 que todavía entrará en funcionamiento probablemente a finales de año, entonces lógicamente tendremos ya aproximadamente pues alrededor de unos 25-30 mil barriles adicionales que estarían precisamente, digamos, llenando un poco las arcas de Petroperú, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente en el porcentaje que le corresponde en este caso de ese 39% que usted ha señalado. Pero vamos al hecho, eso estaría consolidando, digamos, a partir del año 2025, lógicamente, la situación económica financiera para el caso del lote 192. Y el caso del área de Talara, lógicamente, reforzaría lo que las cifras en azul seguramente en el caso del 2024.
Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Sus palabras finales para despedirse al público, las audiencias que lo están escuchando en este momento.
Bueno, me parece que hay que tener en este caso la esperanza de que Petroperú, bueno, se está demostrando de que ya inclusive ha entrado en una reorganización. Ya hemos visto que se le ha condicionado inclusive esas líneas de crédito que se le estarían otorgando. Está condicionado a la reestructuración de la empresa y está en proceso, y esperemos que todo esto sea positivo, puesto de que los ojos del país están precisamente en la petrolera estatal, y creo que la garantía de los que tanto, digamos, señalan que hay una situación muy crítica y que debería privatizarse, etcétera, etcétera, pues ahora tiene la garantía de que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el 60%, ¿no es cierto?, de la Junta General de Accionistas. En consecuencia, hay la garantía para que pueda, de todas maneras, Petroperú, ¿no es cierto?, salir en azul a partir de este año 2024.
Bien, ingeniero, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía, muy amable.
Gracias, gracias Rubi por la invitación, muy gentil. Buenos días.
Estuvimos con Aurelio Ochoa Lencastre, especialista en temas energéticos. Muchísimas gracias por su atención, a usted por estar conectado en el programa. Nos vemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. Tupananchiscama, Huargaycuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.